Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo del Viajero del Tenis. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, una persona que fue mi entrenador por más o menos 3 años de mi vida, un gran amigo, desde Alemania, el gran Thomas Sipnicek. Ahí vamos a esperar que se conecte para poder invitarlo. Tomás.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo va todo con la cuarentena ya?
Bueno, para nosotros bastante bien. Creo que mejor que ustedes, ¿no? Que ustedes están todavía complicados, creo.
Sí, acá todavía seguimos encerrados hasta el 30 de junio, más o menos. Pero nada, gracias por aceptar esta invitación, Tomás. Este es un canal que he creado para tratar de difundir un poquito el tenis y que la gente voltee más hacia este deporte y empiecen a jugarlo. Ya sea de manera social o competitiva, da igual, pero vamos a ver si puedo hacer algo al respecto. Gracias por aceptar la invitación. Y esta es mi tercera entrevista. Ojalá te diviertas. Ojalá te guste.
Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Es un honor estar acá.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, para empezar, yo sé que tú naciste en República Checa.
Bueno, antes era Checoslovaquia y ahora como se han dividido, yo nací en Eslovaquia, en Bratislava, que ahora es la capital de Eslovaquia.
¿Empezaste a jugar tenis en Checoslovaquia o ya en Alemania?
No, yo empecé a jugar tenis en Austria.
Ah, en Austria.
Nosotros escapamos del comunismo en el 82 y fuimos primero a Austria y ahí empecé a jugar tenis en Austria. A los 3 años empecé ahí.
3 años por tu papá o cómo fue que entraste al deporte ese?
Sí, mi papá también es entrenador de tenis y bueno, como él es entrenador, obviamente me llevó a la cancha temprano, ¿no? Desde temprano ya estuve jugando tenis.
O sea, te formaste en Austria, no en Alemania.
No, solo estuvimos un año en Austria y mi papá siempre tenía la idea que quería irse a Alemania y por eso como que trató de hacer lo posible y al final consiguió un trabajo en un club alemán y solo estuvimos un año en Austria. A los 4 años ya llegué a Alemania.
¿Y a qué edad empiezas a competir y a viajar a jugar torneos? O sea, ¿a qué edad te le empiezas a tomar en serio más o menos el tenis?
Bueno, en serio, como que a mí me gustaba siempre jugar tenis y empecé a jugar torneos temprano, ya a los 7, 8 años. Ya me acuerdo con mi papá que estuvimos haciendo viajes por el tema de tenis e incluso había un gran torneo para esa edad de 8 años que era en Múnich y como que eso era el primer gran torneo que jugué y desde ahí nunca paré de jugar torneos, ¿no? Desde, digamos, 7, 8 años ya estaba metido en el tema de tenis.
Claro, claro. Y me imagino que siempre fuiste entre los primeros de tu categoría. ¿O al principio te costó un poco obtener resultados en los torneos y eso?
No, digamos que la época de juniors, desde temprano, desde 7, 8 años, ha sido mi mejor época y en los juveniles yo siempre he estado entre los mejores de Alemania y por ende también estuve temprano también en el sistema alemán, que digamos tiene un auspicio y ayuda de la federación para más o menos los primeros 4 jugadores de cada categoría, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, estuve revisando un poco tu récord en ITF y vi que a los 14 años ya estaba jugando torneos ITF por el mundo. Es más, yo me acuerdo que cuando me entrenabas me comentaste que a los 14 ya le habías ganado a un jugador que estaba 200 del mundo, algo por el estilo, ¿no? Y también me acuerdo que fuiste campeón mundial a los 16, si no recuerdo, algo así. ¿Cómo fue tener tener tanto éxito en el tenis a tan temprana edad? ¿Sentiste presión por tus padres o presión por la Federación Alemana de repente, o tú mismo te presionabas? ¿Cómo manejaste eso?
Digamos que eso es algo también importante decir, ¿no? Que yo siempre fui entrenado por mi papá y con él, digamos, llegué muy temprano a un buen nivel de tenis y más o menos a los 14, 15 años, que ya estaba, digamos, entre los mejores también de Alemania, incluso del mundo. Que también estamos bastante exitosos en algunos torneos. Salió la federación y quería hacer algo especial con nosotros y nos quería jalar a vivir digamos, en la misma federación. Y en retrospectiva, yo diría que ha sido una mala decisión, ¿no? De repente yo debería haber, por el tema de tenis, seguir con mi papá y quizás he podido llegar un poco más lejos, seguido con mi papá. Pero, sin embargo, en esa época, cuando tú tienes 14, 15 años, la pubertad y todo eso, a veces también la relación entre padre e hijo es a veces un poco complicado y uno quiere de repente hacer digamos, ya salirse de tener tanta conexión con el padre, ¿no? Uno se quiere, digamos, salir de la casa de alguna manera. Y por eso al final decidí quedarme con la federación o irme a la federación a vivir ahí. Y de repente por el tema de tenis no ha sido la mejor decisión para mí.
Claro, o sea, tú sientes que si te quedabas un tiempo más entrenando con tu papá, por ahí que escalabas un poco más en el ranking o quién sabe, ¿no?
Yo diría que a los 14 años yo jugaba excelente, un buen tenis y cuando yo cambié a entrenar en la federación, digamos, ya no tenía tan buen desarrollo, ¿no? O sea, de repente yo jugué igual a los 14 que después a los 18, ¿no?
Claro.
Y por eso, digamos, por el tema de tenis, quizás no fue la mejor decisión, ¿no?
Claro. Ahora, vi que en tu etapa de juniors en los ITF jugaste con Safin, con Fernando González, con Federer, con Oliver Rokus, con uno de los hermanos Brian, y de hecho le ganaste a algunos de ellos. Sé que a González lo tenías de hijo, le ganaste dos veces, creo, y fácil, y a Oliver Rokus también le ganaste una vez. ¿No? ¿Qué sientes, o sea, o qué se siente haber compartido gran parte de tu juventud con esas estrellas del tenis mundial? ¿Sientes que pudiste haber tú también llegado al igual que ellos? ¿O cómo fue eso?
Claro, o sea, digamos en el tema de González, es bastante interesante porque ya cada uno tiene cierto juego, cada uno tiene ciertas características y fuerzas y debilidades. Y en mi caso, lo que yo jugaba antes era un poco difícil para González. Ya contrarrestar, digamos, ¿no? O sea, me caía perfecto su juego porque él en esa época ya jugaba muy rápido desde la cancha del fondo, pero sin embargo solo tenía un saque kick y yo era un jugador que siempre subía a la red en la época de juniors, entonces yo podía atacar, por ejemplo, su saque de kick que yo siempre sabía que él iba a sacar con kick, entonces yo lo yo llevaba temprano y llegaba a la red y a él no le gustaba eso, ¿no? Entonces, por ahí, para él era difícil jugar contra mí en esa época.
Claro. ¿Y el partido con Federer, tienes recuerdos claros, por así decirlo? ¿O te acuerdas muy vagamente?
Sí, tengo muy claros porque era un torneo que yo jugué, digamos, mi mejor tenis, ¿no? Y incluso en primera ronda le gano a Rojus y en segunda ronda me toca a Federer. Y Federer tiene pues 2 años menos que yo. Entonces estás en un torneo de sub-16 que tú vas con la Federación de Tenis de Alemania. Entonces, bueno, yo juego contra Federer y en mis ojos yo me jugué un partidazo, ¿ya? Yo jugué mi mejor tenis que ha podido jugar y al final pierdo en 3 sets en un partido muy peleado y salgo de la cancha contento, contento porque sí jugué un buen tenis, me sentía jugando bien. Sin embargo, el entrenador en esa época de la Federación Peruana Alemana de Tenis se molestó mucho conmigo y de alguna manera me, como se dice, no sé la palabra, puteó en
Claro,
ese
claro.
momento ya. Como que se estaba ahí molesto conmigo, que cómo es posible que yo puedo perder contra un jugador de 14 años, ¿no? Que tiene 2 años menos que yo y realmente me trató mal después de ese partido, ¿no? Y yo no podía entender porque yo en realidad jugué bien, ¿no? Y esas son cosas que a veces pasan en el tenis y uno tiene que tener cuidado, ¿no? O sea, no porque uno tiene 2 años menos o 2 años más, siempre hay que ver el partido y hay que ver si el rendimiento de mi jugador está bien.
Y cuando le juegas a Roger Federer en ese entonces, ¿ya se hablaba de él como una futura estrella del tenis o lo tenían como un junior más? O sea, siempre fue entre los primeros del mundo, ¿no? Pero en ese entonces ya se hablaba como el futuro del tenis mundial, por así decirlo, o no, o todavía no.
No, era un desconocido, nadie sabía quién era y por eso me imagino que también mi entrenador estaba molesto conmigo, ¿no? Porque para él en el papel era clara la cosa, yo tenía 16 y él tenía 14, yo tenía que haber ganado
Claro.
y perdí y por eso él estaba molesto, ¿no? Pero no vio el partido y no vio el rendimiento y eso es un poco triste, ¿no? Digamos.
Claro. No,
Ahora, 10 años o 5 años después, yo quería conversar con ese entrenador de antes y decirle, oye, pero no fue tan malo mi contrincante, ¿no?
te equivocaste un poquito, lo hubieras dicho. Terminó siendo bueno ese
Sí,
Federer.
sí, sí.
Pero bueno, y luego de tu etapa de juniors, vi que te metiste 500 del mundo en menos de 2 años, a los 20 más o menos, a los 20 años de edad. En ese momento, ¿tú sentías que podías ya dedicarte al tenis? O sea, ¿tenías metido en la cabeza, voy a ser top 100 del mundo y me voy a dedicar a esto? ¿O tenías otras prioridades?
Bueno, en esa época yo estaba un poco perdido, la verdad, porque, digamos, yo estaba siempre en el sistema alemán de digamos, hospicios y estaba en el equipo de Alemania y de alguna manera yo me estaban apoyando por muchos años, digamos, hasta los 18, pero vino un momento donde la federación te pregunta, ¿no? En esa época, y no sé si han mejorado en ese tema, te preguntan, bueno, ¿vas a seguir haciendo el colegio? ¿Vas a terminar tu colegio? ¿O vas a dejar el colegio para jugar el tenis? Y en esa época yo dije, bueno, no, yo voy a seguir con el colegio y después voy a empezar a jugar. Y a través de esa decisión, la federación quita el apoyo, ¿no? Y solamente apoyó a la gente que dejó ir al colegio y seguir jugando tenis, ¿no? Entonces, bueno, yo termino el colegio y empiezo a jugar por mi cuenta. Y el problema era que, bueno, yo era solo, no tenía entrenador, no tenía nadie. Y empiezo a jugar y viajar los torneos solo. Y en esa época, bueno, me fue bien. En el primer año llegué a tener 800, en el segundo año 600 y en el tercer año solamente subo 50 puestos. Entonces subo de 600 a 550 y era que en esa época yo pensé que, bueno, yo soy muy malo porque solo subo 50 puestos.
Claro.
Y no sirvo para esto, ¿no? Y en esa época alguien me tenía que haber dicho, oye, pero Tomás, no estás tan malo, es normal que viene un año a veces que tú vas a no subir tanto o tan rápido, porque no todos somos Federer o no todos son como Nadal y llegan al toque, ¿no? Si no, se ve en el mundo de tenis que mucha gente sale a los 25, 28, o tomamos el ejemplo de Víctor Estrella, ¿no? Que para mí es una historia increíble, ¿no? Que él, no sé a qué edad llegó, 32 años llegó a ser top 100
Víctor
y
Estrella, ah, no.
jugó 14 años, jugó futuros y qué tal, digamos, resistencia y qué tal, digamos, amor también a ese deporte, jugando tanto tiempo futuros y seguir intentando, ¿no?
Sí, no, definitivamente lo de Víctor Estrella es un ejemplo a seguir, un ejemplo de superación, pero único. Único. De hecho, antes, hace años, como tú dices, si un jugador a los 20, 21 no estaba metido entre los 200 primeros, ya era difícil que siguiera en el tenis, ¿no? Hoy por hoy creo que el promedio de edad de los top 100 es 29, 28 años, si no me equivoco. Entonces, eso ha cambiado bastante en el tenis mundial, ¿no? Hoy en día los tenistas se meten ahí a la élite, por así decirlo, a los 24, 25, 26, y su carrera se alarga más. Ahora juegan hasta los 35, 36. En tu época creo que jugaban hasta los 29, 30 máximo, ¿no?
Correcto, correcto. De ahí en esa época tú tenías la idea que, bueno, te tienes que meter rápido y seguir, te metes al top 100 con 22, 23 y si no, bueno, no sirves y mejoras otra cosa, ¿no? Y que en realidad era digamos, un desarrollo de carrera normal y que también puedes tener un año donde de repente te estancas un poquito, también es parte de y parte del proceso, ¿no? Y por eso también, por ejemplo, me da tanto gusto con Juan Pablo, ¿no? Que también ha estado ahí, seguía su camino disciplinado cada año y ahora ya casi está ahí, ¿no? Creo que está a 140, algo así, y
Está
estoy seguro que lo puede hacer, ¿no?
a 30 puntos de meterse a tu opción. Yo creo
Sí,
que
está bravazo.
yo creo
Así que, Juan Pablo, seguimos adelante.
justo justo ahí dijiste Juan Pablo y se conectó Camilo, su coach de toda la vida.
Ah, hola Camilo.
Se ha conectado
Sí.
bastante gente del tenis: Renzo Airaldi, Gianmarco Vélez, Michael Olguín, Jorge Cabero, un montón de gente ahí, ya te está viendo.
Uy, qué bien, qué bien. Hola, hola a todos. Un gusto. Estoy extrañando mucho al Perú y qué pena que teníamos planeado ir este año.
Claro. Tomás, ¿y por qué es que tú decides retirarte como jugador y ya buscar nuevas oportunidades en el tenis, pero como entrenador? ¿Cómo tomaste esa decisión? Además, sé que entrenaste a un amigo tuyo, Daniel Elsner, si no me equivoco, y lo terminas metiendo top 100 del mundo, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios como entrenador?
Bueno, regresando al tema de por qué yo me retiro, vuelvo a repetir que bueno, que yo me sentía malo porque yo solo me estanqué ahí en el puesto 550 y dije, bueno, no sirvo, ¿no? Para esto. Era importante en ese momento tener a alguien al lado, un entrenador que yo no tenía, que te diga, bueno, está bien, ¿no? Es un año y has tenido tus experiencias, hay que seguir adelante, el próximo año de nuevo y vas a seguir escalando, ¿no? O de repente alguien que te pueda decir también, bueno, ¿por qué te vas de viaje a Japón o por qué te vas de viaje a Noruega, ¿no? Que son los países más caros y se te va a acabar el dinero rápido, ¿no? O
Claro.
sea, que también es un tema importante decir que tú también tienes que planificar tu carrera profesional sistemáticamente, también viendo cómo puedes sostener los gastos, ¿no? Y yo solo me estaba mirando el tema, dónde vas a entrar al torneo, al cuadro principal, y solo me interesaba ya tener cuadro principal para poder sacar puntos, ¿no? En retrospectiva, hubiera sido mejor, por ejemplo, mudarte a Sudamérica, o en estas épocas creo que es Turquía, lo que creo que hizo también Alex Merino, no sé cómo él hizo, pero que todo sale un poquito más cómodo en también gastos y de repente también decir, ok, voy a pasar los qualis y tengo más tiempo para jugar. Porque si tú te gastas en un viaje de Japón de 3 semanas una cantidad enorme de dinero, también, digamos, la presión viene más rápida. Porque ya en algún momento ya no tienes tanto dinero para seguir jugando.
Claro. ¿El dinero fue un problema en tu carrera tenística o no? ¿O siempre tuviste apoyo económico, ya sea por uno o por otro lado?
Bueno, yo dejo de jugar cuando ya no tengo dinero, ¿no? O sea, si yo de alguna manera tenía millones para seguir adelante, seguro hubiera seguido jugando. Pero en algún momento, cuando ya tu cuenta dice cero, porque te gastaste pues un montón de dinero en 3 años de carrera profesional, empiezas a pensarlo, ¿no? Si tomas el riesgo de endeudarte, ¿no?
Sí, definitivamente. Y eso es algo con lo que todos los tenistas, yo creo que del puesto 400, 500 para abajo, terminan sufriendo, ¿no? Que, o sea, solamente 200 tipos viven del tenis en el ranking del ATP y los demás, no, o sea, terminan el año en rojo, por así decirlo. Y no les da el bolsillo para continuar.
Claro, sí, claro. Esa es, digamos, una discusión también bastante actual. Estoy contento de que se ha nuevamente abierto esa discusión, porque no puede ser que si tú eres el 500 o 400 del mundo y no puedes vivir del tema, ¿no? O sea, eso es frustrante y es bastante para lamentar, ¿no? Sí. O sea, porque si estás 400 del mundo en el fútbol, bueno, es otro, no, otro nivel, ¿no?
Claro, eres millonario. El futbolista 400 debe ser millonario. Lógicamente se respetan las proporciones de ambos lados, pero tienes razón. El futbolista 400 debe tener más plata que no sé qué hoy por hoy. Pero bueno, y regresando a la pregunta de cómo empezaste como entrenador, ¿cómo te inicias como coach de tenis? ¿Con quién o en qué academia? ¿A dónde viajaste? ¿Dónde fueron tus inicios?
Bueno, empecé a trabajar en un club chico de Alemania, a ver el tema de club, el tema social, ¿no? Un poco con los chicos. Y empiezo a estudiar. Después de un año más o menos me llamó un amigo que estaba jugando profesionalmente y me ponen la propuesta para entrenarlo, ¿no? Para acompañarlo en los torneos y ya, me gustó, obviamente quería estar en los torneos grandes y así estuve un año con él viajando en buenos torneos, ¿no? Como Wimbledon, como el French Open.
¿Lo metiste top
100, ¿no? No. Eso, él estaba top 100 cuando yo empiezo con él. Él estaba 80 del mundo.
Ah, ya. Yeah. Ok.
Pero ya perdió 11 meses seguido todos los partidos. O sea, él tenía un récord en ese año cuando él me pregunta si yo lo puedo entrenar. Su récord era 0-22. No ganó ni un partido en 11 meses. Y se sabía que él, si no defiende los puntos de Stuttgart, que en el año anterior llegó a semifinal e incluso le ganó al uno del mundo, a Magnus Norman en esa época, se sabía que si pierde esos puntos de semifinal, va a bajar de 80 a 1200, porque no tenía ni un punto hecho. Se perdió 22 veces en primera ronda. O sea, él tenía cero confianza y se sabía que, bueno, que ahí fue, él va a bajar a 1200 y en ese momento yo lo empiezo a acompañar y nos quedaban 4 torneos grandes Y uno era Kitzbühel, otro era el Wimbledon, el French Open también, que creo, y sabía si él en estos cuatro torneos no saca los puntos necesarios, va a bajar a 1200, ¿no?
Claro.
Entonces nuestra meta era de alguna manera sacar algunos puntos para que no baje a 1200, sino que baje a 200 para que de repente por ahí desde 200 puede volver a subir, ¿no?
Y lo llegaron a lograr.
Bueno, empezamos a entrenar y jugar y pierde contra Albert Costa 6-7, 6-7. No saca puntos. Pierde en Wimbledon contra Leander Paes 7-5 en el quinto. Y después Paes llegó a octavos en Wimbledon. Y bueno, esas eran nuestras chances, ¿no? Y no la hizo. Y al final, un mes después que empezamos a arrancar, él baja de 80 a 450 porque por ahí sacó algunos puntos y empezamos nuevamente cuando él está a 450 del mundo a empezar jugando Challengers, ¿no? Y ahí prácticamente se puede decir empezó nuestro trabajo, ¿no?
Claro. O sea, esos fueron tus inicios como entrenador. Interesante, interesante.
Sí.
Y cuando llegas al Perú, que más o menos fue en el año 2005, creo, si no me equivoco, tu primer trabajo como entrenador, ¿o con quién fue? ¿Con Zenón Miranda, puede ser?
Sí, la verdad que estoy hasta ahora muy agradecido también con la familia Miranda, que por ahí estaba llegando al Perú buscando trabajo en el Perú. Y justo su hermano Antonio fue el que me ayudó y que me dijo, bueno, acá tengo una canchita, puedes empezar acá a trabajar. Así que empecé en la pesquería de Perú, que hasta ahora creo que ya no existe, creo,
En San
ya
Borja.
que ya la sacaron. Habían unas dos canchitas en la pesquería.
En San Borja, sí. Bueno, antes de seguir con tu carrera como entrenador, quiero tocar un poco tu época como jugador acá en el Perú, porque todo el tenis peruano se acuerda de ti. Es imposible que haya un jugador de los últimos 10, 15 años de acá en el Perú que no se acuerde de ti. Es bien difícil encontrar. Yo me acuerdo la primera vez que te vi jugar fue contra Daniel González en el Jockey Club, en un torneo nacional de primera. Estaban jugando en la Quali. Y cuando yo te vi jugar, me acuerdo que, o sea, efectivamente eras muy sólido de fondo, fallabas poco, pero jugabas todo lento, pausado, relajado, como si nada te molestara. O sea, no parecía que jugabas tanto como se sentía en la cancha, ¿no? En ese mismo torneo me acuerdo que llegas a la final y pierdes con Matías Silva en 3 horas en un partidazo, ¿no? ¿Cómo hacías para jugar tan calmado, tan relajado y ganarle prácticamente a todos los mejores jugadores del Perú en el circuito de primera solamente poniendo la bola en juego?
Bueno, ese es algo, digamos, también un poco el tema de ¿cómo se dice? Bueno, en el este de Europa, en general, los jugadores son un poco más tranquilos, o Suecia también, ¿no? Que no muestran mucho sus emociones, ¿no? No, sin embargo, igual los tenemos, ¿no? Pero de alguna manera tenemos un entrenamiento en general, mostrar las emociones y no enseñar al contrincante que tú estás nervioso o que estás molesto o lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros en esos países tratamos de esconder un poco las emociones, ¿no? Y ese es muy diferente al sudamericano, ¿no? Que de alguna manera vive también de sus emociones, también en el tema positivo, ¿no? Que celebra mucho los puntos, o también en el caso que no le va tan bien, se molesta más, ¿no? Que un jugador de República Checa de repente. Y yo creo que eso también ha sido un secreto, en algunas oportunidades en el Perú. Porque la gente no entendía muy bien porque no mostraba tanto mis emociones, ¿no? En la cancha.
Claro, sí, me acuerdo que eras todo calmado. Antes de un partido no transmitías nada, estabas tranquilo en una esquina parado, nadie te molestaba. Podía haber un terremoto y tú seguías en lo tuyo ahí mirando al frente, esperando entrar a la cancha. En verdad era una paciencia envidiable lo tuyo en la cancha y fuera también.
Y bueno, eso es algo que creo que también algunos jugadores de Latinoamérica les cuesta, ¿no? Les cuesta cuando están enfrente de un jugador que no muestra mucho sus emociones, les cuesta un poco, ¿no? Entender y incluso les molesta que no hay reacción cuando ellos están esperando una reacción. Y por eso, de repente, a veces también es favorable. En este caso era favorable para mí, ¿no? Digamos.
Claro. Bueno, y se siguen conectando las leyendas del tenis peruano, ¿eh?
Sí, ahí está Sergio.
Sergio Monjes, Douglas Noriega, Duilio Vallebona, Alonso Rodríguez, Daniel Bonifaz, bueno, Camilo Lázaro sigue ahí hablando, comentando. Está muy bueno esto, ¿eh? Muy bueno.
Sí, está hermoso verlos de nuevo ahí. Bueno, es una época para mí, bueno, excelente el Perú. Yo siempre quisiera regresar y estar ahí. Me encanta el Perú y un gusto que todos están ahí acá con nosotros hoy día también.
Sí. Tomás, ¿y siempre fuiste un jugador defensivo? ¿Siempre fue ese fue tu estilo de jugar? ¿O te cambiaron el estilo de juego? Porque tú hace un momento me comentaste que antes eras ofensivo, que te gustaba entrar bastante a la net. ¿En qué momento se dio ese cambio? ¿O quién influenció en ese cambio? ¿Quién te lo propuso?
Bueno, ahí regreso al tema de cuando yo salgo de entrenar con mi padre, ¿no? Que mi padre me hizo un jugador saque y red, me hizo un jugador de chip and charge. Yo entraba a la red a cada rato, primero, segundo saque, devolución y volea. Con eso yo gano a González porque como él tiene, digamos, preparaciones muy largas con su gran derecha que le corre un montón y que le puede hacer mucho daño a todos. Pero sin embargo, como yo tomaba la pelota temprano y subía a la red, también le hizo mucho daño porque no tenía tiempo para jugar esa derecha, ¿no? Y regresando al tema, si yo sigo con mi padre en ese momento, estoy seguro que yo sigo siendo un jugador saque y red y agresivo, ¿no? Que
Claro.
hoy en día y en esa época también tú tenías que tener armas, ¿no? Y tenías que ser ofensivo, ¿no? Y sin embargo, cuando yo empiezo a entrenar en la Federación Alemana de Tenis, yo tenía el entrenador, un buen entrenador, pero que tenía otra idea del juego, ¿no? Que él hizo a Nicolás Kiefer cuatro del mundo, pero él no veía en, digamos, lo individual de cada uno. Entonces, al final terminamos jugando todos igual, ¿no? Los cuatro jugadores que estaban ahí entrenando, al final tienen el mismo sistema y cada uno se vuelve a ser un jugador de contragolpe, ¿no? Pero no todos los jugadores son jugadores de contragolpe, porque hay jugadores saque y red, hay jugadores agresivos del juego del fondo, hay jugadores de contragolpe, hay de todo. Entonces tú tienes que ver que las fuertes de cada uno tú tienes que entrenarlos y empujar tu jugador para que juega lo que él a mejor sabe hacer.
Claro. Y es interesante cómo, ahora que mencionas estilos de juego, interesante cómo el tenis ha ido evolucionando, ¿no? Hoy en día ves a no sé, un Tsitsipas, un Dominic Thiem, un Medvedev, un Zverev, que te pegan bien de derecha, de izquierda, te sacan bien, te volean bien, la gran mayoría. Antes era más marcado, ¿no? Antes veías a uno, no sé, un Karlovic que te hacía saque y volea, un Hewitt que te jugaba de fondo, un Safin que te repartía bombas de fondo, un Roddick que solamente tenía el saque y la derecha. Como que antes tenían una, máximo dos armas, ahora todos le pegan bien de todos lados, todos tienen armas por todos lados. Es interesante cómo ha ido evolucionando esto que me mencionas.
Sí, no, porque al final lo que me da pena es que el jugador saque y red prácticamente ha desaparecido y que mucha gente cree que tú ya no puedes llegar a ser un jugador top 10 con Zaki Red. Y yo estoy 100% convencido de que esto no es cierto, ¿no? Yo creo que hasta ahora, si tú entrenas desde chico un juego de saque y red y te vas bastante a la red, tú hasta ahora puedes ser muy peligroso y muy exitoso, ¿no? Y yo creo que ha sido un error de los entrenadores, que es, a veces se hacen la vida más fácil, porque obviamente si tú a los 14 años quieres tener éxito, es más fácil jugando del fondo. Si tú quieres ser un jugador saque y red, digamos, top 10, tú vas a perder a los 14 años porque tú no tienes la talla para cubrir la red. Pero sin embargo, tú como entrenador, como jugador, que estás convencido de que tú vas a llegar o quieres jugar de esa manera, no importa que pierdes a los 14 años, sigue siendo a la red y pierdes a los 14, pierdes a los 15, pierdes a los 16,
Claro.
pero a los 18 empiezas a ganar.
Claro.
Entonces, ese es el tema de que tú tienes que estar convencido para qué estás trabajando y que eso va a ser tu juego y que a los 18 o a los 20 tú quieres jugar de tal forma y para eso tienes que entrenar, ¿no? Y el problema muchas veces también es que el alumno quiere temprano un resultado, ¿no? Entonces, el entrenador que le dice al jugador, no, tienes que jugar saque y red, va a perder a los 14, ¿no? Muchas veces va a perder. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a cambiar de color porque no tiene resultados, ¿no? Y eso es al final el resultado porque hoy en día, no tenemos ningún jugador que va a la red,
No
¿no?
hay,
Y
muy pocos.
eso es muy triste, muy triste. Yo creo, sin embargo, yo estoy convencido de que si tú sigues el camino, hasta ahora tú puedes tener mucho, mucho éxito yendo a la red.
Sí, es un estilo de juego que yo también lo voy a extrañar bastante, por así decirlo. Si bien es cierto, no era de tanto de mi agrado, pero me gustaba cómo los sacadores y red complicaban a los que jugaban de fondo y se acomodaba prácticamente a todas las superficies, como tú dices, ¿no? Pero bueno, ojalá no llegue a desaparecer del todo, ¿no? Ojalá, esperemos. Esperemos que aunque sea uno o dos jugadores en los próximos 10, 15 años, se siga fiel ese estilo.
Bueno, eso es lo que dice Federer, ¿no? Federer dice que él solo puede mantenerse arriba en esos puestos porque hoy en día los jóvenes no saben jugar una volea. Entonces, por ahí Zverev, ¿no? Por ejemplo, que si él podría jugar una volea, podría ganarle fácil a Federer, pero como no sabe, ya Federer aprovecha y puede ganarles todavía, ¿no?
Claro. Tomás, y un poco cambiando de tema, con tu experiencia como entrenador, tanto en Perú como Alemania, porque acá en Perú has entrenado a los mejores juniors del país, has entrenado a Mariano Raceto, a Sergio Monjes, a Gianmarco Vélez, a mi hermano Jorge Cavero, todos ellos han sido los mejores de su categoría en su etapa juniors. ¿Por qué crees tú que al jugador sudamericano le cuesta más la transición al profesionalismo que al europeo? ¿O cuál crees que es la gran diferencia entre sudamericano y europeo en términos de pasar de junior a profesional?
Bueno, en general, digamos, en Europa los jóvenes se van rápido o temprano de su familia, ¿no? De alguna manera el tema familiar no es tan importante y cada uno por su lado está viendo cómo hacer su vida. Por eso también los jugadores de otras partes del mundo están más temprano independiente y de repente también un poco más fuerte de cabeza, ¿no? Y en Sudamérica, de alguna manera, están más tiempo en familia juntos y de repente más protegido, ¿no? Sin embargo, yo creo que no es negativo, ¿no? Porque yo creo que a mí me gusta que sea así, ¿no? A mí me encanta que en Sudamérica se vive la vida de la familia mucho más tiempo y que al final no es tan importante si tú eres número, no sé, 100 del mundo con 18 o con 23, sí, ¿no? Porque ahora ves a los mejores, si es Djokovic, Federer o Nadal, que van casi por los 40, así que no importa, vive la familia, yo creo que es mejor, porque si tú a los 23, 24 sales adelante, estás también más preparado para como persona también para este mundo, ¿no? Y, claro. Y yo no lo veo solamente negativo, ¿no? Que los peruanos o los sudamericanos en general salen más tarde, porque hay suficiente tiempo para estar ahí después, ¿no?
Y hoy en día más, ¿no? Que justo comentábamos que los tenistas terminan metiéndose promedio de edad 24, 25 y alargan la carrera 10, 12 años más, ¿no? O sea, hasta los 36, 35, por ahí. Pero sí, tienes toda la razón con lo que dices, tienes toda la razón. ¿Y le recomendarías a un junior peruano o sudamericano, porque nos pueden escuchar de cualquier país, en verdad, con miras a dedicarse a jugar profesional, en irse a entrenar a Europa o Alemania, en este caso, no sé, Europa, hablo en general, le recomendarías como un plan a seguir teniendo en cuenta que o considerando que quisiera dedicarse al profesionalismo, o le recomiendas, como tú dices, ya viéndolo por el lado que acabas de mencionar, el estilo de vida y las prioridades de un tenista sudamericano, le recomendarías quedarse en su país y esperar a que madure hasta los 20, 22 años y luego ya abrirse caminos en otros países de Europa?
No, yo creo que es importante que el chico también sale de su casa y empieza a tener experiencias. Por ejemplo, un chico de 15, 16 años tranquilamente o 18 puede irse a Alemania un mes y regresar a su familia, ¿no? Y, digamos, acelerar el proceso en general, ¿no? Pero yo digo que yo creo que es un mes, ¿no? No es todo el año, ¿no? Y estar de ahí, seguir en su familia, jugar torneos, regresar a la familia, jugar torneos, regresar a la familia, ¿no? Y yo no lo tomaría como en Europa muchas veces, que a los 14, 15 años los chicos se van de su casa simplemente, ¿no? No han terminado en su desarrollo como persona, y se van muy temprano de la familia. Ellos, más bien en Europa, deberían tomarse más tiempo y quedarse en casa. Claro. ¿No? Y en Perú, al otro lado, es el otro extremo, ¿no? Se quedan demasiado en su casa y por ahí deberían salir un poco más, ¿no? Es el intermedio, de repente, ¿no?
O sea, lo recomendable
entre las dos realidades.
Un medio sería lo recomendable.
Sí, sí, sí.
Claro, y ahora que mencionas torneos, de ir a jugar torneos, me imagino que en Alemania, a diferencia de acá en el Perú, deben haber torneos todos los fines de semana, todas las semanas o todos los meses, ¿no? Me imagino. ¿Cómo es el circuito de juniors allá, o el circuito, el equivalente a los torneos de primera categoría que acá jugábamos nosotros? ¿Cómo es la diferencia? Tú que has vivido ambos lados, has estado en ambos países, ¿cómo son las distintas realidades que se viven en uno y otro país? ¿Qué diferencias hay que tú digas, pucha, cómo es posible que en Perú, teniendo historia en el tenis, o sea, siendo un país con historia tenística, hayan tantos pocos torneos en un país en un año calendario, ¿no? ¿Y por qué en un país como Alemania hay torneos prácticamente todos los fines de semana?
Sí, en Alemania hay torneos cada rato, ¿no? O sea, tú puedes jugar cada semana en el año en tres diferentes ciudades y bueno, te puedes armar tu calendario tenístico de muchas diferentes formas, e incluso también los caminos hacia los otros países son cortos, ¿no? O sea, tú te vas a Bélgica, te vas a Francia, te vas a Italia, y todo es cerca, y digamos, ahí tienes mucho más torneos, y de por ende también tu desarrollo como jugador es de repente más fácil, porque tú necesitas esos partidos para crecer también, ¿no?
una pregunta curiosa, bueno, no tan, que me daba curiosidad en verdad. Tú utilizas, no sé si viste la ATP Cup en enero, que a los capitanes de equipo le ponían una tablet en el box del equipo con estadísticas. ¿Cuántos primeros saques entraron? ¿Cuántos segundos saques fallaron? ¿Cuántas devoluciones fallaron? ¿Cuántas veces entraron a la red? ¿Tú eres de usar la tecnología hoy por hoy en tu academia con tus jugadores para algunas cosas específicas? ¿O eres más de la vieja escuela que no usa tanto aparato tecnológico, ¿no? Porque a ti te formaron así. Eres más convencional, por así decirlo.
No, yo creo que es muy importante tener los números claros y tomar una estadística de los partidos y saber realmente, porque tú puedes decirle al jugador, bueno, tu derecha falló por ahí y no funcionó, que de que enseñarle al jugador realmente, bueno, con tu derecha fallaste, hoy día 20 derechas y has hecho solo 10 puntos, así que ahí lo tienes en papel. Y ahí ya no hay excusa, ¿no? Y por eso yo creo que es importante también tener digamos, un refuerzo, bueno, unas estadísticas para tener pruebas también para el jugador, ¿no?
Claro. Y bueno, para que la gente sepa a qué te estás dedicando tú hoy por hoy, actualmente eres director de la Academia Tenis Samurai en Alemania. ¿Cómo se llama la ciudad? No, no me acuerdo del nombre, pero ¿cómo va ese proyecto? Me imagino que debe ir creciendo año tras año. ¿Y qué planes a futuros tienes con tu academia?
Bueno, nada, acá muy contento en Donaueschingen, en el sur de Alemania, acá cerca de la frontera de Suiza, de Francia, estamos cerca, en una zona bien bonita. La gente va acá a hacer vacaciones. Nosotros vivimos acá todo el año y, bueno, me tocó súper bien porque en clubes o en los clubes que estamos, la directiva es a uno y tengo mucho apoyo y va súper bien y estamos creciendo cada
Qué
año
bueno.
y la verdad que súper bien y contento acá con el proyecto de la academia.
Qué bueno que te esté yendo bien, Tomás. Me alegra mucho. Y estoy seguro que a toda la gente de acá del tenis peruano, como te digo, también le alegra. Me acuerdo perfecto que le caía muy bien a todos. Es más, cuando le conté a varios amigos tenistas que te iba a entrevistar, todo el mundo se alegró y dijo, no, no puede ser, por fin vamos a ver a Tomás de nuevo. Qué increíble, me parece genial verlo de nuevo, aunque sea por una pantalla, pero a todo el mundo le trajiste muy buenos recuerdos, en verdad. Y eso me parece increíble, porque más allá del tenis, como tú dices, lo que quede finalmente cómo es la persona, ¿no? Y eso habla mucho de ti. Justo ahí se siguen conectando las leyendas, ¿eh? Se ha conectado Renato Chávez, Juan Pablo Varillas, Andrea Costa, un beso, Andrea. Se siguen conectando la gente. Jorge Cabero acaba de entrar de nuevo. Toda la gente del tenis. Y tiene.
Sí, ya.
No, no fallaba una, pone Renato Chávez. Varillas, qué grande, Tomás. Qué bueno.
Sí.
¿Y tienes abierta la posibilidad de regresar al Perú o por el momento no lo estás considerando?
Bueno, como digo, queríamos ir este año, digamos, por visita, ¿no? De hecho, queremos ir siempre, cada año. Tenemos familia ahí. Yo, como digo, me siento peruano, ¿ya? No me siento solo alemán, me siento igual peruano. Amo al Perú y tengo muchos sentimientos por el Perú y de hecho yo siempre voy a estar cerca y no descarto la posibilidad de en algún momento nuevamente vivir también ahí.
Claro. Ojalá puedas regresar y puedas, aunque sea, volver a jugar un torneo de primera acá en el Perú. A ver si todavía.
No, de primera ya no, ya, primera creo que ya fue.
Ya no. Tomás, ya para terminar, tengo unas preguntitas así de respuestas rápidas para que Tomás
¿Ya?
se entretenga un poco. La primera es, ¿cuál es el partido que más recuerdas haber jugado acá en Lima, Perú?
No, no sé, pero la primera que se me llegó a la mente era contra Panta,
Contra Panta.
con saque y red. Sí, contra Panta y saque red cuando termino ganando en tie break del tercero.
Ah, en la naval creo que te tiras al piso, ¿no?
Sí, esa es la primera que me llega a la mente porque es uno de los partidos que yo tengo que al final cambiar mi estilo porque con lo que tengo no llego a ganar y tengo que hacer lo que de repente hacía como niño, hasta los 14 hemos hablado de eso y gano jugando saque red, ¿no?
Claro, justo Jorge ahí pone qué partido se metió contra Marcel Felder de Uruguay en un futuro en la planicie, que recuerdo que tuviste set point y no sé, creo que no te metiste a la net para definir algo así, te quedaste de fondo y perdiste el partido.
Sí, tenía match point contra Federer y tenía miedo.
Sí, arrugue.
Arrugue total, en vez de jugar saque red, me quedé
La
atrás y
segunda
por eso pierdo.
pregunta, el jugador más talentoso que viste jugar acá en Perú en todo el tiempo que viviste acá.
El jugador más talentoso de Perú.
Sí, o sea, según lo que tú viste acá en los años que estuviste.
Bueno, aunque no lo crean, de repente yo cuando Juan Pablo tenía 12, ya le dije a Willy que él va a ser el número uno de Perú. Eso le dije cuando Juan Pablo tenía 12.
Interesante.
Y otro que obviamente sale del promedio, digamos, de todas maneras, Álvaro, ¿no? Álvaro Raposo
Álvaro
también
Raposo,
ha sido un
talentosísimo.
jugador muy, muy talentoso, ¿no?
Es verdad, de
Sí.
acuerdo. La tercera es tu plato peruano favorito. A ver si te acuerdas de alguno.
Ceviche.
Ceviche, lejos. Tengo una
Sí.
anécdota muy buena con un ceviche en el Terrazas que te lo sirven y te lo empiezas a comer rápido y se te atracó una espina acá, me acuerdo. Y tenías un vaso de cerveza al costado y empezaste a secar para que te pusiste rojo, rojo.
Ya me
Buena anécdota.
asusté,
Pero nada, ¿algo que te arrepientes de tu etapa como jugador?
algo que me arrepentí. Bueno, que de repente por ahí, en el momento más decisivo, más importante, mi mente no ha estado ahí donde debería estar, sino más bien por ahí vivía demasiado.
Claro. Bueno, Tomás, ya nos quedan segundos. Te agradezco mucho por tu tiempo. Estoy seguro que todos los tenistas que se han conectado y no tenistas también han estado muy felices de verte. Y gracias nuevamente por darme esta hora de tu tiempo. Le he pasado increíble, en verdad. Le he pasado muy bien, me he divertido bastante. Gracias.
Muchas gracias por la invitación y saludos a todos.
Gracias.
Ha sido un gusto.
Saludos a Dorita y a tus hijos. Cuídense mucho. Les mando abrazos. Chao.
Cuídense. Chao.
Chao.
Chao, chao. Chao.
Bueno, fue una charla interesantísima con el gran Tomás Simnicek. Nos hemos divertido bastante, muy divertida. Se ha conectado un montón de gente. Esperaba que se conectara bastante gente, pero no tanta, para serles sinceros. Se nota que la gente lo extraña acá en el Perú. Así que nada, gracias a todos por conectarse. Y los espero la próxima semana para una nueva entrevista con el invitado. Ya lo tengo, todavía no se los voy a decir, ya lo van a saber por las redes muy pronto. Pero nada, espero que les haya gustado. La experiencia de Tomás en el mundo de tenis es muy, muy interesante. Son más o menos 30 años de experiencia en el mundo de tenis, así que espero que algo bueno o algo productivo hayan podido sacar de esta charla con Tomás. Gracias a todos los que se unieron. Un saludo para todos. Un abrazo. Ya nos vemos.